Pues, hombre, ellos sabrán, como, no sé si Ciudadanos, que claro, es un partido que nunca se sabe dónde puede acabar, porque tú fíjate el espectáculo que están dando con el tema de la Diputación, los fondos de la Diputación a los municipios pequeños y los fondos que destina la Generalitat a lo mismo, ¿no? Parece ser que en Valencia, Toni Cantó es partidario del plan de Puig y sin embargo en la Diputación están a favor de pues el Partido Popular, si está solo, pues lo que tiene que hacer es seguir con su línea de programa y demás. Y si se le adhiere Ciudadanos, pues bien, y Ciudadanos, pues igual, lo mismo, si tienen esa línea de actuación. Yo lo que pasa es que, bueno, no sé si en Elche se está produciendo un incremento de ocupaciones de vivienda, no lo sé, pero quiero entender que es un problema también nacional y que creo que depende de una legislación nacional. Y creo que se estaba modificando esa legislación para evitar, incluso ha habido magistrados que han hablado diciendo, es que se puede evitar si se acude por una vía o se acude por otra. Y se puede desalojar a los ocupas en X tiempo. Es un debate también nacional y yo creo que Elche no se escapa de ese debate nacional. Que bueno, que dicen que hay un incremento, yo no soy consciente, no tengo datos de que eso sea así o no sea así. Es decir, bueno, pues ellos sabrán cuáles son sus responsabilidades en el consistorio.
Sacramento.
Bueno, yo creo que de estos temas que han surgido con cierto ímpetu a nivel nacional y que se está aprovechando a nivel local para tratarlo, porque como bien decía Pedro, si hay unas leyes nacionales, si hay un planteamiento jurídico a nivel nacional en el que difícilmente pueden entrar o salir los ayuntamientos, salvo con el riesgo de cometer alguna irregularidad jurídica o alguna irregularidad procesada a la hora de poner en la calle a un ocupa, pues no sé exactamente muy bien, salvo la manifestación expresa que conste en el libro de sesiones, en las actas de la sesión y que se vea claro que tanto uno como otro presentan la misma moción sobre este tema que está de muy actualidad nacional, aunque no podamos hacer nada, pues me parece, como dice Pedro, cuestión de política local. Vale, pues bien, unos u otros tenían que hacerlo. Lo que es más extraño es que no se hable entre el centro-derecha, por llamarlo así, por definirlo de esta forma, a la hora de presentar mociones que van en el mismo camino. Porque, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a debatir dos veces la misma moción? ¿Nos vamos a pelear? ¿El alcalde dirá al primero que debata la moción, tema resuelto, moción aceptada o rechazada o tal, y la segunda no tiene objeto? No sé, es un poco extraño lo que tú dices, ¿no? Es decir, el hecho de que no se hablen, de que vayan cada uno solo, uno recibe órdenes de un lado, otro recibe órdenes de otro, y cada uno va a la suya, con unos planteamientos más nacionales y menos locales de ayuda, de colaboración, de cooperación, con temas que pueden ser interesantes, en lugar de tanta arma arrojadiza, ya sacada a veces de eso, como digo, de temas nacionales, ¿no? Es decir, el rey, los ocupas, la legislatura, la otra, en fin, es un poco extraño todo esto, pero que bueno, lo más indicativo de la situación del Ayuntamiento de Elche es esa falta de colaboración entre los grupos políticos, ¿eh?
Y además hay que sumar, mira, estoy oyendo que Pablo Ruz está interviniendo en el pleno en estos momentos, vamos a escucharlo solamente unos segundos.
Este grupo ha sido el primer grupo en la historia de la ciudad que ha votado a favor, señora Crisol, de todas las modificaciones presupuestarias en aras del bien y de la justicia social de esta ciudad ante la pandemia. Porque eso es importante. Y esto también. Y hay que decirlo alto y claro. Eso es importante. Y esto también.
Bueno, estamos viendo, estamos escuchando a Pablo Ruz cómo hace énfasis en que es importante también hablar, justificar, ¿no?, su petición de convocatoria del Pleno Extraordinario. Pedro.
Sí, claro, y estaba justificándose diciendo que ellos han votado a favor de todas las mociones sobre el tema de la pandemia, ¿no? Como diciendo, y eso hemos dado ahí muestras de responsabilidad, pero en eso también. Bueno, no, eso es mi opinión, mi modesta opinión.
Y además, fíjate que también se estaba dirigiendo a Eva Crisol, se ve que también le ha afeado esa conducta sus propios compañeros de oposición, Ciudadanos.
Sí, al parecer, por eso se estaba justificando, estaba diciendo que él, en los temas también importantes como la pandemia, ha estado ahí. Pero que esto también lo considera importante y que por eso lo trae. Bueno, pues yo disiento, como le estaba diciendo, no, disiento de que este tema, no digo que no sea importante, pero no para venir aquí a convocar un pleno extraordinario en estos tiempos que estamos, lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir.
Y además hay que añadir, estábamos hablando de cómo el Partido Popular está aprovechando esos debates nacionales para traerlo al ámbito local, también hemos visto cómo ayer mismo el portavoz de Popular, Pablo Ruz, al ser senador, pedía también la dimisión de la ministra de Educación porque se ha empeñado en sacar adelante la reforma educativa y dice que ahora no toca, que no es tiempo para esa reforma educativa. Pedro.
Bueno, vamos a ver, una cosa es movimientos orquestales en la oscuridad y otra cosa es que el país, pues te quieras que no, tiene que seguir funcionando. Los colegios están abiertos, los colegios no están cerrados. La educación se sigue produciendo. El debate sobre una ley de educación, ese sí que también es de órdago a la mayor, porque no conozco ningún gobierno que haya gobernado este país que no haya querido tener su propia ley de educación. Ahí sí que erramos, pero no en el contenido, sino en la forma de no llegar a un consenso. Pero claro, es en tantas cosas en las que este país no llega a un consenso que también pues clama al cielo, ¿no? Yo no me parece que, bueno, vamos a aparcar la ley de tal, vamos. ¿Por qué están dando tanta matraca con el Consejo General del Poder Judicial? Si está demostrado que en dos años de prórroga han seguido nombrando jueces y el país más o menos ha seguido funcionando. ¿Por qué se está dando ahora tanto la matraca, tanto unos como otros, sobre la reforma la renovación del gobierno del Consejo General del Poder Judicial?
Es evidente. No nos queda mucho tiempo y aún hay datos locales a los que nos tenemos que referir. Hemos criticado mucho, ¿no?, las propuestas de la oposición y en concreto del Partido Popular, pero a veces no se equivoca el Partido Popular haciendo oposición. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del Instituto Tecnológico de La Palmera. Ha reclamado información, ha tenido que otra vez dirigirse a otro organismo, en esta ocasión al Síndic de Greuges, para que el equipo de gobierno les dé la documentación que llevan pidiendo desde hace meses y que no se le entrega. Ayer mismo en rueda de prensa, Héctor Díez pues anunció que ya van a darle un plazo, le han dado ya un plazo a la empresa adjudicataria para que ponga en marcha ese Instituto Tecnológico de La Palmera que lleva adjudicado varios años y no se ha hecho nada. Es decir, se ha incumplido el pliego de condiciones y si no se pone en marcha, dijo Héctor Díez ayer mismo aquí también en esta tertulia, que tendrán que rescindir el contrato. Pero todo esto ha sido, parece que al hilo o a instancias de las críticas de la oposición. Sacramento, ¿consideras que aquí sí ha estado acertado el Partido Popular?
A ver, lo del Instituto de La Palmera era un clamor, ¿eh? Era un clamor de todos los palmereros, de toda la gente del campo, de todo. El único que no lo veía era el ayuntamiento, era el equipo de gobierno. Y tampoco entiendo por qué, porque era absolutamente evidente que no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces, no sé por qué el ayuntamiento, los equipos gobernantes han tenido interés en proteger esa concesión que realmente no estaba funcionando. En cuanto a que ha acertado el Partido Popular, a ver, hasta en la ruleta aciertas a veces, ¿no? Tú empiezas a echar la bola y depende del número que salga, pues has acertado o no has acertado. En este caso es que era, ya te digo, algo absolutamente evidente. Es más, el tema del palmeral, el tema de los palmereros, el tema de la palmera en general requiere un tratamiento muy superior a lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, que además tiene que intervenir hasta ICOMOS, por decirlo de alguna forma, y la Generalitat para plantear claramente esta cuestión, ¿no? Porque es que no se estaba haciendo nada. No sé si la decisión de Héctor, de la decisión del ayuntamiento, del equipo de gobierno sobre este tema, ha sido motivada por el Partido Popular. Lo dudo, porque ya te digo que era un clamor lo que estaba ocurriendo ahí, de gente que está absolutamente inoperante, no están haciendo absolutamente nada, y bueno, ¿para qué los queremos ahí? Y por cierto, llevamos años, no se tomó ninguna decisión hasta ahora, y llevamos años.
¿Pedro?
Bueno, yo he leído esta mañana también unas declaraciones del concejal del Palmeral, las que hablaba de que esa empresa adjudicataria del servicio del Instituto de La Palmera, de los laboratorios de investigación, había invertido 180.000 euros, parece que son insuficientes, y que iba a invertir otros 80.000 en el plazo que le han dado de estos 8 meses para la contratación de un ingeniero agrícola, creo, y un ayudante, y el sistema de agua para los laboratorios de allí, de la Portalada. Y que a cambio también había solicitado la bonificación en el agua y en la luz. Bueno, a mí me da la sensación de que sí, de que ahí hay un atasco inconsecuente, incongruente, y que, no sé, tendrá unas causas que no sabemos, porque nunca desde el año 2017 hasta el 20 van tres, sí, llevamos 6 meses de pandemia. Pues bien, pues son 2 años y medio en los que no sé si se han incumplido absolutamente los pliegos de condiciones o no. Le han dado otros 8 meses para que el laboratorio esté en marcha, pero que en unas plazas tal. Bueno, hay temas que no sé por qué se enquistan, yo estoy hablando del albergue juvenil, y que bueno, pues y ahí están, y vas a la administración y nadie te sabe explicar qué está pasando. No sé. Es, para mí no tiene mucha explicación todo ese retraso, independientemente, digo, de esto que ha aportado, de esas inversiones que ha hecho la empresa y las que dice que va a hacer. Pero eso tenía que haber sucedido, pues en el 18 haber estado terminado. Y yo en un año creo que, vamos, ya iba sobrada.
Pues todas estas dudas que nos están surgiendo de qué ha pasado con la contrata del Instituto Tecnológico de La Palmera, creo que gracias a la oposición las podremos responder muy pronto, porque también se comprometió el concejal del Palmeral, Héctor Díez, a convocar a todos los grupos de la oposición a una reunión para explicarles el expediente, el pliego de condiciones y la situación actual de la empresa adjudicataria. Así que es un tema que abordaremos en los próximos días. Solo nos quedan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana y todavía hay muchos más temas que abordar. Vamos al ámbito cultural y volvemos un poco a hilarlo con la pandemia, con la situación en estos momentos, porque quería que me dijerais, Sacramento, Pedro, ¿qué os parece la decisión, la apuesta del equipo de gobierno de no suspender el Festival Medieval de este año? Sacramento, comienza este mismo viernes. Además, todo van a ser producciones, el 80% producciones locales. Tenemos artistas de gran nivel como Asun Noales, que va a estrenar Vigor Mortis, como Frasquito, que también este fin de semana va a actuar, y también nos llega una compañía de Sevilla, Atalaya, para poner El Rey Lear de Shakespeare en escena. Y terminaremos la próxima semana, el 1 de noviembre, con espectáculos en la rotonda del Parque Municipal, de Maracaibo Teatro, de No Somos Monstruos, de otras compañías. ¿Qué os parece? Bueno, esto es a grandes rasgos, ¿no?, la programación que os he puesto sobre la mesa. Que el gobierno haya apostado por mantener el festival. Sacramento.
Pues yo no sé, yo pienso que quien tiene que realmente apostar y aprobar la realización de esos actos, que al fin y al cabo van a reunir a una gran cantidad de gente en un sitio concreto, abierto o cerrado, durante un tiempo determinado, sin saber la ventilación que hay, si llevan mascarillas o no llevan mascarillas, etcétera, quien va a decidir todo eso debería ser la Consejería de Sanidad. Sí, mire usted, si estamos cerrando establecimientos, si estamos cerrando situaciones, si no recomendamos que se reúnan las familias, si vamos a hacer menos de 6 en una mesa, si vamos a hacer tal, ¿qué hacemos organizando estos temas? Porque luego, efectivamente, uno se sienta para ver el espectáculo con 3 sillas de por medio vacías. Vale, y cuando te levantas, no hablas con el vecino, a la salida de la puerta no hay un cierto atasco, no se habla luego después qué tal ha parecido la obra, qué no te ha parecido la obra, no se quedan, vamos a tomar algo por... No sé, ¿qué? Claro, es decir, vamos a suspender el misterio, vamos a suspender no sé qué, vamos a suspender las fiestas de tal, vamos a suspender las comisiones, vamos a suspender todo, excepto el Festival Medieval, que por cierto, no hay misterio, y vamos a seguir haciendo el Festival Medieval. Por muchos grupos locales que sean, yo creo que eso depende de la Consejería de Sanidad, no depende del Ayuntamiento, porque va a ser concentraciones de gente, en mayor o menor cantidad, no sé exactamente qué. Creo que era un momento para haberse parado y haber dado ejemplo y decir, mire, hay otros sectores que están pasándolo fatal y este del espectáculo, pues es posible que también esté afectado, pero toca a todos, ¿no? Creo que la Generalitat va a tener que decir algo.
Bien, Pedro, ¿consideras que necesitamos que la cultura no se pare, Pedro?
Pues yo creo que necesitamos que la cultura no se pare, y estando de acuerdo en algunas cosas que ha dicho mi compañero Sacramento, de que efectivamente a veces se resaltan contradicciones, que parece que no podemos estar en casa más de 6 y luego pues efectivamente habrá un contacto social inevitable, pero que con mascarilla en estas funciones, en estas actuaciones que se han organizado, pues sí que ahí deberíamos de observar las mayores y totales cautelas de... Es un apoyo, es evidente que es un apoyo a un sector que también lo está pasando muy mal, como es el gremio de los actores, de los comediantes, de la gente que vive un poco esto que siempre se llama la farándula y el teatro, ¿no? Dicho con, en tono positivo, y que, bueno, suprimido el mercadillo, que es lo que más concentraba a la gente en torno a los puestos, pues, bueno, han querido que este espectáculo viniera un poco a socorrer a este gremio. Y también me parece, como estoy de acuerdo con Sacramento, una contradicción de que se haya suspendido el Misteri y, sin embargo, esto siga adelante. Bueno, vamos a ver, y me imagino que efectivamente la Consejería de Sanidad también dirá algo.
Y al hilo del Festival Medieval tenemos la fiesta de Halloween, que tampoco se ha suspendido. Ayer mismo la concejal de Cultura, Marga Antón, quien siempre dice que las medidas de seguridad están garantizadas y siempre pone de manifiesto que llevan conciertos, actuaciones ya meses en marcha, y que no parece que los contagios hayan venido de las salas culturales. Pero al hilo de esto, la concejal de Cultura también anunciaba que las actividades con motivo de Halloween se van a mantener este año, Sacramento.
Sí, las actividades se van a mantener este año, y sin embargo, para ir al cementerio no hacemos más que reclamar y reclamar y reclamar, llevar cuidado, irlo haciendo escalonadamente, no os juntéis, no sé cuánto. Por eso te digo, insisto en las contradicciones que decía Pedro, es que hay contradicciones que dices, a ver, para unas cosas sí, para otras no. Yo entiendo que tú puedas reunirte en una sala, donde vas la fiesta de Halloween, la vas a hacer en la Plaza de Baix. Efectivamente, bueno, si se puede, que no sé si se podrá, me imagino que no. Pero va a haber de separación entre cada disfrazado de monstruo y cada disfrazado de monstruo, va a haber 2 metros, y los monstruos todos van a ir con mascarilla. Hombre, pero no estamos hablando de que había que restringir las reuniones sociales.
No, pero son actividades, no estamos hablando de desfiles multitudinarios, estamos hablando, por ejemplo, de un ciclo de cine terrorífico que se va, creo recordar, que se va a proyectar en El Escorchador. Estamos hablando también de un escape room con máximo de 6 personas. En fin, que estamos hablando de actividades en espacios que se puede controlar el aforo.
Sí, sí, y en el bar entonces, el señor que tiene una mesa cada 2 metros y que exige que sus clientes lleven mascarilla y que hagan tal, ahí es que no se controla el aforo, solamente se controla en las instalaciones municipales, ¿no? Es decir, con la política municipal. Pero no se trataba de evitar que la gente se reuniera, se trataba de eso, independientemente del sitio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para unas cosas sí, para otras no? No, tú me dirás, Ros. A ver.
Pedro.
Yo con Halloween, claro, como no es una fiesta de mi devoción, por lo menos no es la fiesta que se ha transmitido, no la originaria, que es otra cosa muy diferente a lo que vemos ahora, pues ahí sí que veo que hay un componente muy peligroso, que si tú permites las concentraciones, aunque sea con la distancia y tal, pero tiene el factor infantil, ¿no? Porque en estas fiestas participan muchos niños, y entonces cuando tú das alas, pues sí que yo sí que veo contacto social, porque luego pues las madres de los niños pues también en un momento dado pues mira, le he comprado esto a mi hijo para que pareciera más monstruo que el tuyo, etcétera, no sé, ahí creo que sí que era una fiesta prescindible, o sea, hubiera apostado más por mantener las representaciones extraordinarias del Misteri que por mantener la fiesta de Halloween. No quiero hacer tampoco demagogia, pero quiero decir que sí que es una fiesta prescindible Halloween, porque además no tenemos tradición de Halloween ni nada, o sea, no tenemos el Día de los Difuntos, lo diga el cementerio, no, el Día de los Difuntos no, el Día de Todos los Santos, que es la víspera del Día de los Difuntos. Entonces, pero no sé, esto está en postura de los disfraces y de tal, a mí relativamente es que me trae al pairo.
Bien, pues Pedro y Sacramento, quedan ya 2 minutos, a ver si vamos a terminar con algo que va a ser actualidad hoy, este miércoles, lo hemos dicho, hemos hecho referencia a ello, y es que a las 11:30 han convocado esa cacerolada el sector de la hostelería. Desde la patronal de AETE, de empresas turísticas, pidieron que nosotros los clientes pudiéramos adelantar el ir las reservas, no anularlas, no irnos a Alicante o a otros municipios cercanos a cenar, sino apoyar al sector de la hostelería a cenar a las 8 de la tarde, adaptarnos a estas nuevas restricciones para evitar el cierre de estos establecimientos, porque necesitan también la ayuda de los clientes locales para sobrevivir. Vosotros, ¿cómo veis esta cacerolada que han convocado para hoy? ¿Cómo visteis la pitada sonora del sábado por la noche, Sacramento?
A ver, yo veo que tienen derecho al pataleo como todos los demás, que bueno, que tienen que hacerlo porque está dependiendo todo de su negocio, y sobre todo creo que es más importante la cacerolada y el derecho al pataleo cuando los periódicos publican que como hay restricciones en Elche, la gente se va a Santa Pola a los bares, o se va a Alicante, o se va a otro lado, y ahí están alarmados también por la cantidad de gente que va. Creo que a lo mejor con determinadas situaciones, con determinadas medidas, hubiera sido preferible controlar bien nuestros propios establecimientos en la ciudad para que eso siguiera más o menos funcionando de alguna manera más correcta, o lo más correcta posible, y no hacer esta desbandada. Lógicamente, que pataleen todo lo que quieran, porque yo creo que tienen derecho, está dependiendo su trabajo.
¿Pedro?
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí vivo en un país democrático con una constitución que da derecho a que este gremio se manifieste como pueda, siempre con las debidas normas de respeto. Y me parece bien que se dejen seguir notando para que no se olviden del sacrificio que están aportando. Y efectivamente, y de acuerdo con Sacramento, en la contradicción de que mientras aquí a las 11 se cierra, los pueblos de alrededor, pues barra libre, ¿no? Entonces, no sé, un poco de reflexión sobre el tema.
O sea, que el toque de queda nos vendría bien.
Hombre, si fuese, claro, vamos a ver, el confinamiento nocturno vendría bien en el sentido de que sería general y no gente que pueda transmitir, porque tampoco, vamos a ver, no quiere decir que aquí, que los ilicitanos estemos contaminados y nos vamos a Alicante y contaminamos a los alicantinos, no, pero que efectivamente, lo que se ha dicho, la trazabilidad social, o sea, el contacto social es lo que está alentando esta segunda ola.
Pues Pedro, muchísimas gracias por participar. Gracias, Pedro.
De nada, Rosa, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y Sacramento, muchísimas gracias, porque tengo entendido que has hecho un gran esfuerzo hoy, ¿no?
Pues sí, hoy he hecho un gran esfuerzo por estar aquí contigo y con Pedro y con todos los oyentes. ¿Me permites un último matiz importante, creo, en esta situación?
¿Cómo no lo voy a hacer después del esfuerzo?
Exactamente, después del esfuerzo. Lo del Instituto de la Palmera en Burgos no tendría mayor importancia, pero lo del Instituto de la Palmera y todo el tema del palmeral, los pobladores de palmeras que hay que traer de fuera y todas estas cosas, en Elche es fundamental, básico. Y que estas cosas ocurran son incomprensibles.
Pues muchísimas gracias, Sacramento. Lo dicho, la próxima tertulia estaremos contigo. En la próxima
Muy
tertulia.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. No sabemos cuándo, pero habrá. Saben ustedes que todos los miércoles tenemos tertulia con periodistas locales. Nosotros continuamos, damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de Teleelch. El programa La Glorieta comenzó a las 9, lo hizo con esa tertulia de los periodistas. Hoy hemos contado con Pedro Soriano y Sacramento Alvear. Ambos han opinado sobre ese pleno extraordinario que se está celebrando desde las 9 de la mañana de forma telemática con el alcalde, los portavoces, de forma presencial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A instancias del Partido Popular se ha convocado la sesión plenaria para apoyar la figura del rey. Y en un día en el que a las 11:30 de esta mañana ya hay convocada una movilización por parte del sector de la hostelería que reclama apoyo. Es lo que estaban diciendo nuestros compañeros, los periodistas. Es un sector que tiene que adaptarse a estas nuevas restricciones, que busca el apoyo de todos y sobre todo de las administraciones, la más cercana, la administración local, que les apoye porque consideran que ese cierre anticipado que se ha impuesto en Elche para ellos no tiene razón de ser, porque propicia esas fiestas privadas donde apenas hay control. Hay mucho más control en los establecimientos de hostelería. Pues bien, en la tertulia hemos hablado de muchos más asuntos, pero estos son los que centran la actualidad de esta jornada. De ellos abordaremos esos temas en nuestra ronda de noticias. Eso será dentro de 20 minutos, porque nosotros ahora continuamos en esta segunda hora del programa con más entrevistas que tienen que ver con la pandemia, porque ha suspendido diversas actividades como la Romería de San Crispín y en unos minutos vamos a intentar localizar al presidente de la Asociación de Amigos de San Crispín para hablar de este asunto. No se vayan.
En el 101. Tele-Elx Radio Marca. 101.4. La radio de Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar del postre.
Los domingos son Holy Food en L'Aljub. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en fecelaljub.com. L'Aljub, Loving People.
Del 15 al 25 de octubre, disfruta de la mejor gastronomía local en el primer concurso de Tapes a Elx.
Descubre los restaurantes participantes en detapesaelch.fiestaselche.es y degusta sus propuestas por solo 2 euros.
Recuerda, del 15 al 25 de octubre tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elx.
Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad.
Federación Gestora de Festejos Populares de Elche.
Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elx.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
En el 101.4, La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar de lo que hemos dicho, de la tradicional romería de San Crispín y de su mercadillo, porque este año se ha suspendido debido a, pues, a la actual situación de contagios que estamos sufriendo en el municipio. Que ya saben ustedes que desde el fin de semana hay restricciones temporales. Pues bien, para hablar que de esta festividad, la de San Crispín, patrón de los zapateros, tenemos con nosotros a su presidente, que desde hace 10 años está al frente de la Asociación de Amigos de San Crispín. Él es Juan Manzano, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Rosmari.
Bien, la decisión de suspender la romería y el mercadillo es lógica, pero sí que me gustaría que me dijera, Juan, si ya lo tenían ustedes organizado, porque salimos del confinamiento el pasado mes de mayo y ustedes ya estaban preparados para realizar la romería y el mercadillo a finales de este mes.
Bueno, teníamos el plan A y el plan B. Entonces ha habido que tirar del plan B, porque el plan A era hacer la romería como es tradición, la ofrenda de flores, la serenata, todo, el mercadillo, pero también el plan B debido a la situación, por si las cosas se empeoraban, y desgraciadamente han empeorado bastante la situación Entonces hemos decidido a hacer el plan B, que consiste en lo siguiente. Entonces queda suspendida la ofrenda de flores, el pregón, la serenata, la romería y el mercadillo. La ermita permanecerá cerrada el día 25. Es una pena, pero por seguridad se hace todo esto. Pero los actos religiosos sí que se van a celebrar. La imagen de San Crispín estará expuesta al culto en la parroquia del Buen Pastor desde el día 22 al 25. El motivo de que este año esté en la parroquia del Buen Pastor y no Madre de Dios, porque no es romería, y la parroquia del Buen Pastor está celebrando los 50 años de su creación y le concedieron el año jubilar, por eso el motivo que baje la imagen a la parroquia del Buen Pastor.
¿Y dónde está esa parroquia del Buen Pastor? ¿En qué barrio?
Pues está en el barrio Carrús, subiendo por la avenida de Novelda, una vez que has pasado, digamos, la diagonal, coges la avenida de Novelda y tres calles a la derecha está esa parroquia.
¿Pero cuál es la calle del Buen Pastor, la calle de la parroquia?
Es que no la recuerdo.
Es que es lo más útil para más incluirla útil. En los GPS.
Sí, es que se me ha pasado mirarla. Como vale. No tengo costumbre de ir por allí, no lo he mirado. Pero vale. A cualquier persona que se le pregunte allí en el barrio, la parroquia del Buen Pastor, indican rápidamente todo el mundo, porque es muy conocida allí en el barrio. Bien, entonces del 22 al 24... a las 7 de la tarde se celebrará un triduo y el domingo a las 11 se celebrará la Eucaristía Solemne en honor a San Crispín, con todas las medidas de seguridad, con el aforo permitido y, por supuesto, con mascarilla y gel. Este año tampoco habrán las tradicionales chinchetas, por seguridad, porque pensamos, las chinchetas es un transmisor del virus, porque la gente mete las manos a coger chinchetas, entonces también quedan suspendidas.
Bien, usted lo ha dicho, el 25 de octubre era la fecha para la romería, porque siempre coincide en, por ejemplo, la festividad de San Crispín, ¿cuándo es, concretamente?
Este año cae en el día 25.
No, pero la festividad, ¿cuándo se celebra la onomástica de San Crispín?
Normalmente, el día 25 es el día de San Crispín, pero nosotros llevamos ya unos años celebrando la festividad de San Crispín, la romería, el tercer domingo de octubre.
O sea que este año coincidía el 25 de octubre
con la fiesta. Festividad.
Vaya, que
sí, este
qué
año,
coincidencia.
Sí, iba a ser extraordinario porque también como en la Basílica de Santa María se estaba celebrando los 650 años de la Avenida de la Virgen, pues con la Asociación de Avenida de la Virgen, San Crispín, la imagen este año iba a acompañar en la romería a San Crispín, pero todo se ha quedado pues en nada debido a la situación, Pero nosotros queremos los actos religiosos que, ya digo, con las medidas y el aforo se van a celebrar. Es los únicos actos que se van a celebrar en honor a San Crispín.
Bien, ¿y qué va a pasar con todas estas circunstancias especiales? ¿Las van a trasladar al 2021, a la celebración de cuando se pueda?
Sí, desde luego que tanto la sección de Venida de la Virgen como nosotros, el proyecto que hay es pues trasladarlo todo al año 2021-22, cuando se pueda hacer, porque el 21 ya veremos qué tal está la situación, pero esto, la celebración se hará. Cuando pueda ser, esto se hará. ¿Sí? También quería comentarles que mucha gente me pregunta por la Lotería de San Crispín, que es tan tradicional. Claro, como la ermita está cerrada y no se puede vender en la ermita, quien quiera adquirir la Lotería de San Crispín está en la Administración número 6, en la Avenida de Novelda. El número es 77417, 77417, es el número de la lotería. Quien quiera la Lotería de San Crispín, sin lucro, porque al no haber fiesta, el décimo se venderá normal, al precio, a 20 euros. No hay lucro como no hay fiesta. Pero quien quiera, por la tradición, comprar el número de San Crispín, que vaya allí a la administración número 6.
Juan, y hay una pregunta. Porque siempre que se ha hecho la romería y el mercadillo, la ermita de San Crispín, sus alrededores, el ayuntamiento los ha decentado precisamente para atraer a esa multitud. Sí, sí. Este año no va a haber, evidentemente, por la situación de pandemia. Pero ¿qué pasa entonces con las condiciones de la ermita y de los alrededores? Porque es una zona que siempre sale muy afectada cuando hay lluvias torrenciales. Por eso sí. Me gustaría saber, ustedes desde la asociación que cuidan ese entorno, ¿cómo se encuentran en estos momentos?
Bueno, el entorno de la ermita está cuidado por la asociación. Ya lo que es el terreno de donde se pone la feria, el mercadillo y todo eso, es el ayuntamiento. Pero normalmente sí que va al servicio de limpieza y cuando hay lluvias torrenciales que se hacen surcos del agua, pues el ayuntamiento echa gravilla y lo cuida. Hablando precisamente con la concejala de fiestas, dije, Mariola, ¿esto qué va a pasar? Dice, nada, pues aunque no haya romería, esto se seguirá arreglando y cuidando porque es un entorno muy bonito y además está bastante transitado porque está el instituto y profesores y alumnos, pues aquello está muy transitado.
Con lo que habrá arreglo para mantener.
Sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Y otro asunto, el hecho de que van a procesar la imagen de San Crispín con la imagen de la patrona de la Sociedad Avenida de la Virgen por un aniversario como es el 650 aniversario de la Avenida de la Virgen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una imagen como la Virgen de la Asunción de siglos de historia, arraigadísima aquí en Elche, y de una imagen como San Crispín que es demasiado joven. Porque esta celebración, ¿qué tiene de tradicional?
Bueno, realmente es joven la tradición de San Crispín si nos miramos la trayectoria de la Avenida de la Virgen, la imagen. Pero era como para realzar también este año y potenciar, digamos, las tradiciones de Elche. Ya en una ocasión, en el 2004, creo que en 2011, la imagen también acompañó a San Crispín y estuvo en la ermita. Y este año, por ese motivo, pues lo habíamos pedido, porque la imagen de la Virgen de la Asunción iba a hacer un recorrido por las parroquias. Entonces pedimos que cuando tocase en la parroquia Madre de Dios, que coincidiese con las fechas de la imagen allí en la parroquia y la romería para que la acompañase. No hay otro motivo sino por potenciar, digamos, nuestras tradiciones y apoyados por la Avenida de la Virgen.
Y, Juan, ¿por qué San Crispín es el patrono de los zapateros?
Bueno, muy sencillo, porque San Crispín era zapatero y su hermano crispiniano era curtidor. Aquí decimos San Crispín, pero era San Crispín y San Crispiniano. San Crispín era zapatero y su hermano era curtidor. Entonces ellos, por el sur de Francia, se instalaron, vinieron huyendo de Roma, porque se convirtieron al cristianismo, y los persiguieron y se vinieron. Entonces se instalaron, al sur de Francia. Y ahí montaron un taller donde Crispín era el zapatero y aprovechaba el taller para evangelizar. Y entonces a las personas que eran pudientes les cobraba. Y con ese dinero se lo daban a los pobres, a los que no tenían nada. Los descubrieron y decapitaron a los dos hermanos.
Pues Juan Manzano, solo nos queda la última parte y es que el mercadillo se suspende, también el pregón. El pregón también era un acto emblemático para ustedes porque se ensalzaba la figura de Crispín, crispiniano, se hablaba de esta tradición, se hablaba del trabajo que ustedes realizan desde la Asociación de Amigos de San Crispín. ¿Este año tenían ustedes ya pregonero?
Sí, este año iba a ser Marían, la presidenta de Abecal, iba a ser la pregonera.
Con lo que...
Pero también, ya que estamos en la línea del pregón, también quiero recordar a los oyentes que nuestra pregonera también fue Rosmari. Rosmari también fuiste pregonera de San Crispín y recuerdo tu pregón tan bonito y tan elocuente, de verdad. Y te sigo dando las gracias porque a todos los pregoneros nos dejáis marcados pues vuestro paso, vuestra huella en esta sociedad de San Crispín.
Para nosotros es un honor participar con ustedes. Por eso, Marian Cano, supongo que se habrá quedado con las ganas de pregonar las fiestas de San Crispín y las tradiciones. Pues, ¿lo podrá hacer en 2021, Juan?
Sí, no, sí, cuando ella está, cuando se puedan celebrar, Marian Cano es va a ser la pregonera. Además lo decía, qué honor para mí ser pregonera. Y cuánto siento que la situación, digo, vamos a tener la esperanza de que al 21 vamos a seguir. Tú el pregón lo tienes, luego lo retocas y ya está. Y en fin, ella está animada, estamos animados. Pues tenemos, pues eso, pues un poco de penita de la situación, pero viendo la realidad es más doloroso ver lo que está sucediendo que se suspenda la romería y por lo que se suspende, ¿eh? Pero bien, mira, si me permites, te voy a dar la dirección de la parroquia del Buen Pastor.
Pues sí, claro. Juan,
mira,
dime.
Sí, Joaquín García Mora, número 80. Es donde está la parroquia del Buen Pastor.
Pues ahí está el patrón de los zapateros, sí, velando, sí, por un sector como el del calzado, que necesita ahora más que nunca cualquier apoyo, sea divino o terrestre, pero se necesita. Sí, sí. Juan Manzano, muchísimas gracias. Bueno,
si me permites un momentito, quiero hacer una invitación a la ciudadanía de Elche a que sigamos celebrando San Crispín, patrón de la industria del calzado. Será diferente, de diferente manera, pero la celebración tenemos que hacerla en familia, comiendo la coca, la uva. Esta fiesta tan nuestra, tan de Elche, tan ilicitana. Y yo quiero terminar diciendo lo tradicional. ¡Viva San Crispín!
Pues terminamos así. ¡Viva San Crispín!
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretero Caña 40.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
L'Ajuntament d'Elx recomana avançar les visites als cementeris municipals amb motiu de la festivitat de Tots Sants.
Els cementeris estan oberts des de les 8 del matí fins a les 7 de la vesprada perquè es puga acudir de forma escalonada i evitar contagis per coronavirus.
No esperes al cap de setmana de l'1 de novembre. Visita ja els teus éssers estimats, mantén la distància de seguretat i porta la teua pròpia botella d'aigua.
Ajuntament d'Elx.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Este viernes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca vive el partido en directo Elche-Valencia con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Pindy, Juan Agulló Citroën, Carácter, Brooklyn Fit Boxing, Box Mecánica Reyes, AESEC, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Elche Valencia en marcador.
Empresaria, empresari, presta atenció a aquest missatge. Les dones de més de 45 anys aporten ganes d'aprendre, estan compromeses, tenen potencial perquè són inconformistes, són valuoses perquè poden formar i liderar, saben com dur la iniciativa i assumir la responsabilitat. Més de 45 motius. Campanya per a la contratació de dones majors de 45 anys. Regidoria d'Igualtat, Ajuntament d'Elx.
En Mármoles Formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche tus restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pues bien, son las 10 y 24 minutos de la mañana, tenemos 20 grados de temperatura y ya estamos preparados para iniciar la ronda de noticias con Marga García, que la tenemos en nuestro estudio de Teleelch Radio Marca. Muy buenos días, Marga.
Muy buenos días, Ros.
Son buenos para ti, te has librado del pleno, ¿no?
Sí, pero mira, uno que es cortito, me he librado. Es que...
Ah, ya ha terminado.
Ya ha terminado. Qué hace bien. Apenas 5 minutitos ha terminado este pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para debatir sobre la figura de la monarquía y también el papel del rey Felipe VI. El resto de grupos le han reprochado a Pablo Ruz que pidiera este pleno porque han dicho que no era el momento, tal y como está la situación. Y finalmente este pleno, bueno, esta propuesta en el que el Partido Popular pedía que se reconociera la figura como jefe del Estado, bueno, pues al final ha sido aprobado por todos los grupos, a excepción de Compromís, que se abstiene. Así que, bueno, un pleno cortito, pero bueno, el lunes tenemos otro que ese no será tan corto.
No, tenemos las ordenanzas fiscales, así que mucho debate intenso sobre la bajada, el incremento, la congelación de los impuestos para los presupuestos de 2021 y lo más importante, esa moción que plantea el Partido Popular para reprobar al alcalde.
Al alcalde.
Por su conducta, dicen, de opacidad, de falta de transparencia y antidemocrática por no haberles entregado ese informe jurídico del mercado central que ahora la justicia dice que tenía que haberlo hecho.
Eso es. Y bueno, pues hablamos, por supuesto, del COVID. Y es que ayer, además de esos datos actualizados de la Consellería de Sanidad, con esos 155 nuevos casos en Elche, bueno, pues además ayer hubo 4 nuevos brotes, 2 de origen social y otros 2 laboral, con un total de 14 nuevos casos. Así que, bueno, parece que esa curva no termina de bajar y, bueno, esperar que esas medidas restrictivas que entraron el sábado en vigor, bueno, pues al final de verdad sirvan para algo. Sí. Y además, en un ratito, a las 11:30, habrá una protesta del sector de la hostelería por el centro de la ciudad en contra de esas medidas entre las que destacan, bueno, pues el cierre a las 11 de la noche de los establecimientos de hostelería.
Claro, para ellos esas medidas de limitación de aforo y de cierre anticipado no sirven para nada porque según ellos propician que la gente pues se vaya a hacer fiestas privadas donde los controles de las medidas higiénico-sanitarias brillan por su ausencia, parece ser, por cómo hemos evolucionado y cómo hemos llegado a estas medidas restrictivas que se han impuesto desde este pasado fin de semana y esperemos que sean temporales, que solo duren 14 días. Pero no parece, porque ayer la consejera de Sanidad ya lo dijo que no nos podemos relajar, que lo estamos haciendo, que la curva de contagios no se está doblegando. No. Ayer se alcanzó un récord de nuevos contagios en toda la Comunidad Valenciana y preocupa ahora la llegada del frío, porque aseguran que va a empeorar. Y por eso el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha anunciado que van a pedir al gobierno de la nación
el toque de queda,
ese confinamiento nocturno. Lo dejamos ahí. Madre mía, cómo estamos
la
con
que
la
nos espera. Y pensábamos que la cosa iba mejorando, pero no.
Bueno, pues sabes que tenemos buenas noticias aquí en Teleelch, Marga, porque somos de primera y porque Teleelch va a estrenar esta noche, nuestro compañero y jefe de esta casa va
Paco
a estrenar,
Gómez.
Paco Gómez, un nuevo programa. Un programa, es una tertulia, donde van a analizar con los invitados del momento pues la situación en que vive el Elche en primera división. Así que vendrán periodistas, entrenadores, exjugadores, aficionados, todos caben en la tertulia de Somos de Primera, porque esta ciudad ya estamos en primera.
Por lo menos ante esta situación que tenemos negativa a nivel sanitario, por lo menos que a nivel deportivo, por lo menos nos dé una alegría y bueno, con esa buena posición que tiene el Elche ahora en primera división, a ver si por lo menos nos anima un poco el ánimo a todos.
Pues ya saben, esta noche, hoy miércoles a las 10:15, estrenamos programas. Paco Gómez estrena el programa Somos de Primera, que estará todos los meses con ustedes, ese programa Somos de Primera, a partir de las 10:15 de la noche. ¿Y qué previsiones tenemos en esta jornada informativa?
Bueno,
aparte
pues,
de la cacerolada.
Además de la cacerolada, que eso será a las 11:30, media hora antes, habrá una rueda de prensa de hosteleros, bueno, pues para explicar todas esas reivindicaciones que hacen desde el sector. También habrá una rueda de prensa del Partido Socialista, donde estará el alcalde, el diputado Francis Rubio, además de los dos portavoces del grupo municipal. Así que, bueno, todo eso junto con el pleno que, como he comentado hace apenas unos minutos, ha terminado. Bueno, pues toda esta información a partir de la una en el informativo aquí en Teleelch Radio Marca, en nuestra web teleelch.es y, por supuesto, todas las imágenes de la jornada, que no van a ser pocas, a partir de las 9:30, justo antes de ese nuevo programa de Paco Gómez.
Pues que disfrutes en lo que puedas, Marga, en este trabajo. Nos enfrentamos a días duros, la verdad. Marga, muchas gracias.
Hasta
buen
luego,
trabajo.
Ros.
La volveremos a escuchar y a ver a la una, ya lo ha dicho ella, aquí, en Teleelch, en Radio Marca, en nuestro informativo de la una del mediodía, después del programa de Rosa Lucas, Entre Amigos. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias, que por cierto no hemos puesto la sintonía de informativos. Bueno, pues son segundos lo que le queda a esta sintonía, porque ya la cambiamos y nos vamos a la deportiva, a nuestro compañero Paco Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el partido frente al Valencia, pensando en que se va a jugar el viernes a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Y es que sigue la guerra entre la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. La patronal designó el partido para los viernes. El Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno, el viernes confirmaba el que se puede jugar viernes y lunes, pero ayer en la justicia hubo una resolución judicial del juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid, en este caso desautorizando a la Liga y al Consejo Superior de Deportes y apoyando a la Federación Española de Fútbol. Es decir, que no se puede jugar los viernes y los lunes a menos que ambas entidades, Federación y Liga, se pongan de acuerdo. Pero la Liga, a través de un comunicado, dejó claro que no va a contemplar la resolución judicial, que es inocua porque las competencias dependen del Consejo Superior de Deportes, es decir, del gobierno. Por tanto, la Liga sigue confirmando que el partido se va a disputar el viernes a las 9. Para ese encuentro, el técnico blanquiverde Jorge Almirón espera contar con prácticamente casi todos los jugadores que se perdieron por lesión el partido contra el Alavés, es decir, Cifu, Lucas Boyé, Nino y Josema, aunque este último llegaría más justo. Por cierto, que hoy hay triple presentación. Los Diegos, Diego González, el último fichaje, el ex del Málaga, el central, también Diego el Ruso Rodríguez, el portero argentino, y por otra parte también va a ser presentado Antonio Barragán a la 1:45. Los escucharemos en Elche en Punta a partir de la 1:20. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Ya saben que Paco Gómez también estrena en Teleelche un nuevo programa. Lo hará esta noche a las 10:15. Somos de Primera. Será una tertulia donde con periodistas, entrenadores, exjugadores, aficionados, con sus invitados va a analizar el momento en que atraviesa el Elche Club de Fútbol en esta temporada en Primera División. Lo tendremos ese programa todos los meses, somos de Primera y esta noche se estrena a las 10:15 en Teleelch. Nosotros ahora cambiamos de sintonía y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buenos días. Con el avance de la masa de aire cálido y el viento de componente terral, hoy la jornada va a estar marcada por el ascenso de las temperaturas. De hecho, durante esta madrugada hemos tenido una noche relativamente cálida, temperaturas nocturnas que en la ciudad no han bajado de los 19 grados. En el sur del Candaelch, mínimas que han rondado los 16 grados. Nos ha acompañado durante toda la noche y hasta primeras horas de la mañana, abundante nubosidad, viento en calma, puntualmente flojo de componente terral. En lo que resta de mañana, ambiente soleado, cielos poco nubosos con algún intervalo muy puntual de nubosidad. Para esta tarde continuará el ambiente soleado. Veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto y el protagonista, junto al avance de la masa de aire cálido, será el viento flojo de componente sur que podría superar los 30 km por hora. Hoy las temperaturas van a subir máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 27-28 grados, incluso en pedanías pequeñas. Llegadas al Parque Natural del Hondo podríamos rozar los 29 grados. Mañana jueves llegará un sistema frontal de origen atlántico algo más activo que nos va a dejar abundante nubosidad, sobre todo durante la segunda mitad del día con cielos muy nubosos o cubiertos, incluso a últimas horas se podría escapar alguna gota. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía viento flojo de sureste, rachas en torno a los 20-25 km por hora. Mañana las temperaturas no serán tan elevadas debido a el efecto de la nubosidad, pero todavía alcanzaremos valores máximos en torno a los 24-25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de nuevo de los 17-18 grados. El viernes, durante la segunda mitad del día, apertura de grandes claros, por la mañana paso de abundante nubosidad, viento en calma. Hasta mediodía, por la tarde, viento flojo de componente sur, temperaturas máximas en torno a los 25 grados. Para el fin de semana, con el avance de las altas presiones, estabilidad atmosférica, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, viento en calma, puntualmente flojo de componente terral y temperaturas que van a rondar los 24-25 grados.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
Llega Halloween y los precios feroces de Skei Automóviles.
Solo por unos días llévate un Jeep Renegade desde 16.900 euros.
Un Fiat 500X Urban desde 14.900 y un Fiat Panda Lunch por 9.300 euros.
Aprovechate de los precios feroces de Skei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com.
Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenza Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Laljub. Eroski Elche. Ahora más que nunca, contigo.
Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Aún nos queda hablar del sector del calzado, de esa certificación de profesionalidad, del nuevo curso que se quiere implantar en el Sisto Marco como centro de referencia para el calzado. Pero antes, para cerrar esa ronda de noticias, no la volvemos a abrir porque acabamos de recibir una declaración institucional del alcalde, ya que en estos momentos y debido al empeoramiento de la pandemia, de los nuevos contagios que se están produciendo en la ciudad de Elche, el alcalde pues ha tenido que grabar el siguiente mensaje que reproducimos íntegramente para la ciudadanía. Escúchenlo.
La situación sanitaria provocada por la epidemia de la COVID-19 se ha agravado sustancialmente a lo largo de las últimas dos semanas. El crecimiento de los contagios ha sido exponencial. Hemos pasado de una situación de estabilidad a un crecimiento vertiginoso que nos ha llevado a duplicar la incidencia acumulada en tan solo unos días. Simultáneamente han aumentado de forma significativa los ingresos en nuestros hospitales, si bien, afortunadamente, nuestra capacidad hospitalaria no se halla por el momento comprometida. El evidente empeoramiento de la situación epidemiológica ha llevado a las autoridades sanitarias a establecer medidas restrictivas excepcionales durante 14 días en nuestra ciudad. Medidas que entiendo son necesarias, proporcionadas y apropiadas para contener el ritmo de expansión de la pandemia. Medidas que debemos cumplir estrictamente para impedir el agravamiento de la situación sanitaria y así evitar la necesidad de adoptar decisiones drásticas como las que ya se están adoptando en otras grandes ciudades españolas y europeas. Tenemos que ser plenamente conscientes de que el 75% de los contagios se produce en el ámbito social y familiar, en esas reuniones familiares y con amigos, que es cuando bajamos la guardia y que es cuando se produce la transmisión del virus. De ahí que una parte de las medidas aprobadas tienen como finalidad conseguir que reduzcamos el contacto social. Y desde luego, de nada sirve que intentemos sortear las restricciones manteniendo ese contacto social en los municipios vecinos. Eso, debo decirlo con claridad, es autoengañarse y dificultar el objetivo de frenar el crecimiento del número de contagios. Los próximos días son cruciales para nuestra salud y también para retornar a la situación en la que nos encontrábamos. Contener el ritmo de crecimiento de la pandemia en Elche, devolver la curva a parámetros estables y más tranquilizadores, depende de cada uno de nosotros. Por eso pido vuestra implicación. Por eso tengo que pediros encarecidamente un ejercicio extraordinario de responsabilidad individual y de compromiso con la ciudad. Tengo que pediros que cumplamos estricta y rigurosamente las medidas decretadas por la Consejería de Sanidad. Porque si somos responsables, si cumplimos con nuestro deber cívico, estoy seguro de que juntos superaremos estas restricciones.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Están escuchando La Glorieta.
Pues sí, y nos quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Son las 10:41 y nosotros vamos ya con la última de las entrevistas después de escuchar ese mensaje institucional del alcalde que apela a todos ustedes para que colaboren, sean responsables, porque nos jugamos mucho, no podemos relajarnos y hay que doblegar esa curva para salir de las restricciones en las que nos encontramos. Nosotros vamos a terminar hoy el programa de la Glorieta hablando también del calzado, porque en el Instituto Sisto Marco, el pasado viernes, hubo una reunión convocada para reactivar ese certificado de profesionalidad en el sector. A la reunión acudieron representantes de la Asociación de Aparadoras y Trabajadores del Calzado, representantes de la Concejalía de Promoción Económica, ABECAL, la Asociación también de Aparadoras de Elda y P3, y representantes sindicales. Pues bien, queremos conocer cuál ha sido el objetivo de ese encuentro y para ello tenemos a quien pidió la reunión, a la presidenta de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado. Ella es Fina Sánchez. Muy buenos días, Fina.
Hola, buenos días y buen día.
Buen día. Fina, ¿por qué pidieron ustedes esta reunión? ¿Era necesaria?
La verdad es que sí, porque estamos ahí en una situación que no se nos reconoce nuestras habilidades y pensamos que para salir de nuestra precariedad es muy importante tener un certificado de profesionalidad, unas acreditaciones que te reconozcan la experiencia laboral adquirida durante años para poder compararnos con otros trabajadores de otros sectores y poder salir a buscarnos la vida, porque en Europa también hay calzado y seguramente tendrán las condiciones más dignas que tienen aquí las aparadoras y los cortadores, porque a ellos también les afecta.
¿Y qué papel juega el Instituto Sixto Marco en este certificado de profesionalidad? ¿Eso qué significa? ¿Que las aparadoras, todas las aparadoras tienen que pasar, las que hay actualmente, tienen que pasar por el instituto o pasar un curso de formación para obtener este certificado?
La verdad es que el Sixto Marco es referencia nacional del calzado, entonces ellos pueden hacer las acreditaciones, las pueden pedir a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte para llevarlas a cabo. Entonces, sé que está el Sixto Marco aquí en Elche, que es donde más zapatos se fabrica, que creo que es el 55% de toda España, y aquí en las comarcas del Vinalopó también, creo que en Elda, la Torreta también pueden hacer esas acreditaciones. Entonces, pues, pensemos que reunirnos con él, que era, la verdad es que quién son ellos quienes pueden hacer las acreditaciones, entonces, pues, es normal que nos reunamos con ellos.
Pero cuando esta reunión se convoca para reactivar el certificado, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no se están haciendo certificados? ¿No se está acreditando?
No, está, de hecho, bueno, yo desconozco, yo creo que no se han hecho nunca, o se han hecho hace...
no sé dónde está, pero se nos va la cobertura. Dice que no
se va la cobertura.
Sí, no se mueva.
No me muevo.
vamos a intentar terminar la entrevista porque es interesante, sobre todo para este colectivo de trabajadores del calzado. Quiere decir que esto es algo nuevo que ustedes han pedido y que parece que se va a poner en marcha, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque todos coincidimos en impulsar el reconocimiento, porque creemos que es necesario y sobre todo la educación, tener una educación para saber trabajar y no sé qué más decirte, pero que es muy importante, sobre todo para los trabajadores y sobre todo para las aparadoras. Dentro del sector hay un montón de oficios, porque no sé si hay 200 y pico de oficios dentro de la industria del calzado que se merecen reconocerlos y ponerlos en valor. Nosotros queremos que se nos ponga en valor.
Pero esta acreditación, ¿qué puede reportar a la trabajadora del calzado, a la aparadora?
¿Qué puede reportar? Desde luego que una autoestima, porque saber que eres profesional de un trabajo, que tienes tu certificado, igual que es un médico o igual que es un fontanero que tiene su certificado, pues yo quiero mi certificado de profesionalidad. Porque yo soy aparadora, te hablo en mi persona, y a mí me ha dado vergüenza decir en qué trabajo esté yo. Decía, mis labores, no, yo soy aparadora, es un arte, es el arte del aparado, es el ensamblaje de piezas de coser para montar un zapato, y es un trabajo muy bonito y muy digno, y no tiene por qué estar tan desvalorizado, que no tiene valor. Entonces, nosotros lo que queremos es poner en valor y tener un trabajo digno, vale. darle la dignidad que se merece.
Por lo que está explicando, quieren un título, pero ese título tiene una formación, entonces, para conseguir ese título, ¿de qué estamos hablando? Porque esta petición ya está armada, en esa reunión se fijaron ya los años en los que una aparadora tiene que estudiar para conseguir ese título, esa acreditación. ¿Cómo está en estos momentos la petición, la propuesta?
Están ahí, no saben exactamente cómo se hará, porque es que quieren separar lo que es el textil del calzado, entonces están ahí mirando cómo se va a hacer, cómo se hará. Nos imaginamos que será a través de tendrás que demostrar a través de cursos o de exámenes, demostrar habilidades. Entonces, están dando haciendo como módulos, es que no sé explicarlo, hasta obtener el certificado de profesionalidad. Entonces ahí hay un proceso que todavía no, por lo menos desconocemos cuál será. Entonces se tiene que poner a la consellería y las personas responsables, pues, cómo se harán. Pero sí que coincidimos, eso, se harán y hay que ver, darle la forma de qué manera se harán. Pero sí, se van a hacer.
Pues Fina, por lo que está diciendo, ¿han empezado ustedes a caminar en esta propuesta? ¿Hay plazos? Pues, en esa reunión se pusieron plazos, porque si la consellería ahora tiene que... Porque en la reunión no había ningún representante de la consellería. Si ahora hay que trasladar esta petición a la consellería y la consellería tiene que darle forma o incluirla en los planes de estudio, ¿de cuántos años estamos hablando?
Yo espero que sea pronto, porque creo que sí que tienen intenciones la consellería, que bien interesante. Entonces, sé que nos dijeron más o menos de ofertar plazas, a ver cuántas vacantes había para convocar esos cursitos hasta llegar hasta el certificado de profesionalidad. Entonces, todo eso se pondrá en marcha, se verá y se le dará forma, pero yo creo que sí que tienen intenciones, porque hay intenciones de parte de todos, sobre todo los trabajadores, que somos los interesados, los que más tenemos que pedirlas, porque la consellería, ¿para qué quiere ofertar plazas si nadie quiere un certificado de profesionalidad? Pero si nosotros lo pedimos y sí que lo queremos, espero que se haga efectivo, que sea pronto y rápido. Porque...
Sí, sobre todo rápido, porque en estos momentos,
rápido,
¿cómo les está afectando la pandemia a las aparadoras?
Bueno, en mi caso particular, vamos, yo no tengo trabajo. Entonces, me está afectando eso, que estás en casa, las que están en casa tienen trabajo muy pocas, porque yo conozco a muy pocas, y las que trabajan en las fábricas están, hay algunas que sí que están haciendo los horarios, pero sé que ahora hay un cambio de faena, pero que se ve la cosa muy negra. Estaban haciendo los pedidos que tenían de antes de la pandemia, pero ahora sé que está la cosa difícil por motivo de la pandemia. Entonces,
pues esperemos, usted lo ha dicho, los sectores no van bien, la economía no va bien, y evidentemente nos encontramos en un tiempo muy difícil. Esperemos que salgan adelante iniciativas como esta, que ayuden al sector a, una vez superado este obstáculo, esta grave crisis mundial, pues podamos afrontar el futuro con más herramientas de éxito, sobre todo para ustedes. Fina Sánchez, presidenta de MAIA, la Asociación de Trabajadoras y Aparadoras del Calzado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a los oyentes por escucharme. Buenos días.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Del 15 al 25 d'octubre gaudeix de la millor gastronomia local amb el primer concurs de Tapes a Elx.
Descobreix els restaurants participants en detapesaelch.unfiestaselche.es i degusta les seues propostes per només 2 euros.
Recorda, del 15 al 25 d'octubre tens una cita amb el primer concurs de Tapes a Elx.
Dona suport a l'hostaleria local i assaboreix la teua ciutat.
Federació Gestora de Festejos Populars d'Elx.
Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con Aigües de Elche también lo son, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. Aigües de Elche, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa?
Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche.
Los domingos son Hollywood en Dalyú. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyú.com. Dalyú Loving People.
¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
6 minutos para llegar a las 11 de la mañana y nosotros vamos a escuchar lo último del cantante Dani Martín, que es así, que ha incluido lo que le ha dado la gana.
Dicen que echan de menos esa manera de cantar. Llevan ya rato con el cuento de que tengo otra, que falta algo de cuando era más chaval, que sueno muy solemne y vivo en la derrota. Es tu juicio el que manda siempre en mi cabeza. Mírame de frente y dime lo que quieras. Escúchame, tú no eres el que eras. Te has vuelto más cobarde y menos fiera. Me agarré a un piano, su mano tan negro y triste con mi caparazón. Al retorcerme cambió de mando y fui a esconderme al rincón del corazón que te protege y no deja que te quemes si azotan vientos de rabia y de dolor. Y fui pequeño y partí de cero y con mis miedos yo me subí al vago. Y ahora que vas a regalarnos, traemos ganas de oír tu voz. Y ahora que vienes a contarnos, cállense todos y empieza la canción.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
En cualquier momento del día, Adar Betetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adar Betetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adar Betetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Del 15 al 25 de octubre, disfruta de la mejor gastronomía local en el primer concurso de Tapes a Elche.
Descubre los restaurantes participantes en detapesaelche.fiestaselche.es y degusta sus propuestas por solo 2 euros.
Recuerda, del 15 al 25 de octubre tienes una cita en el primer concurso de Tapes a Elche.
Apoya la hostelería local y saborea tu ciudad.
Federación Gestora de Festejos Populares de Elche.
Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elche.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
Pues ya no hay tiempo para más. Faltan segundos para poner el punto final a la glorieta y dar comienzo al programa Entre Amigos. Nos vamos, que disfruten de esta jornada del miércoles. Nos vamos con la buena música, con el gran ritmo de Miss Cafeína, Cola de Pez. Hasta mañana.